Sí, sí, todos los que nos gustan.
De Arbolito a Zaratustra.
...42 minutos de la una de la tarde... ...seguimos en De Arbolito a Zaratustra... ...nuestro teléfono es el 4-912-1408... ...nos encontrás en Facebook... ...Arbolito Zaratustra... ...y también el Twitter... ...arroba radio, guión bajo, sur... ...está en comunicación telefónica Horacio Calderón... ...Horacio, ¿qué tal? Cristian Loiacono los saluda... ...junto a Jorge Comadini y Diego Justet, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, destacado analista internacional... ...como siempre que hemos necesitado asesorarnos... ...y saber y conocer de temas importantes... ...en este caso... como es el conflicto de Medio Oriente, que hemos hablado también en alguna oportunidad con usted, Horacio, sí. Y esto parece reavivarse, ¿no? Hace unas semanas, el 12 de junio, sabemos que hubo asesinados 3 jóvenes en Cisjordania, se levantó un poco la olla de algunas cuestiones entre Hamas y el gobierno de Israel. ¿Cómo está ahora el conflicto en sí, sabiendo que, por lo menos las noticias son del avance y el avance del ejército israelí y los bombardeos, ¿no? Que ya dejaron más de 180 muertos.
Bueno, todos sabemos que, justamente como acaban de comentar, que esta crisis se detonó, ya era previsible la crisis, ¿no? Cuando algo así está a punto de explotar, sobran los detonadores. O sea, primero que todo, asesinan 3 adolescentes israelíes. Pero eso no lo hizo Hamas, con la orden de la jefatura de esa organización. Es decir, la realizó un clan muy poderoso en Hebrón, simpatizante de Hamas, el clan Hawazme, pero como decimos nosotros, son, entre comillas, descolgados. Uh-huh. ¿No es cierto? O sea,
digamos, podríamos decir, como de segundas o terceras líneas que quisieron hacer una locura independientemente.
Claro, no fueron orgánicos con Hamas.
Son inorgánicos, sí, exacto, pero aparte podrían ser inorgánicos, por ejemplo, pero por lo menos respetar los lineamientos estratégicos de una organización, más allá de cualquier organización, ¿no? Estamos hablando en términos generales. Porque es una tribu muy grande, solamente en Hebrón cuentan con 10.000 personas, ¿no? Ellos se han especializado en lanzar ataques terroristas suicidas, esta familia, ¿no? Desde el año 2003 hasta prácticamente la fecha. O sea, yo tengo una posición muy 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 radical con respecto a Hamas, porque lo considero un movimiento dependiente de la Hermandad Musulmana de Egipto. Es el brazo palestino de la Hermandad Musulmana de Egipto, que a veces la gente no entiende este tipo de cuestiones, y el objetivo de ellos no es un Estado palestino soberano e independiente, como a lo mejor anhela al-Fatah y los movimientos seculares, sino que pretenden instalar una especie de emirato regional, distinto a esto del califato que tiene las ramas de Al-Qaeda en este momento en movimiento o en ejecución, ¿no? Pero... Es decir, esta familia asesina a estos 3 jóvenes adolescentes sin el conocimiento de la jefatura de Hamas. Esto debo ser yo muy objetivo al respecto, como trato de ser siempre. Inmediatamente después, un grupo de colonos extremistas, que ya están detenidos, asesinan quemando vivo a un adolescente palestino.
¿Eso en Cisjordania también?
Eso fue, sí, exactamente, lo secuestraron. Y lo mataron creo que lo secuestraron en Jerusalén Oriental, ¿no? Pero estamos hablando de siempre la zona no controlada por Hamas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, lo secuestraron a este chico palestino, lo quemaron vivo. Entonces, ¿quiénes lo quemaron vivo? Bueno, extremistas judíos que están directamente, radicalmente en contra de cualquier tipo de acuerdo con Palestina. Sea la Palestina de Hamas, sea la Palestina de Al-Fatah. Para que quede esto claro.
Sí.
O sea, son saboteadores de cualquier tipo de posibilidad de proceso de paz.
Ahora,
los hay de un lado y los hay del otro. Ahora, y al mismo tiempo, perdón, así termino esta idea, desde Gaza estaban enviando, como sucede a diario, lanzando cohetes de distinto calibre. Y bueno, cuando sucede lo del estudiante palestino, comenzaron a intensificar estos ataques. utilizando cohetes que inclusive no se habían visto prácticamente hasta ahora, que tienen un alcance de 160 kilómetros. El cohete se llama Haivar, que es de origen sirio.
Uh-huh. Lo que quería preguntarle, sí, justamente, Horacio, es... Estos actos que se repiten por ahí también a diario, no de tres estudiantes muertos y de otro quemado vivo, pero entre escaramuzas, entre colonos israelíes, sí, sí, y en los pasos fronterizos, ¿cómo llegan a determinar rápidamente las acciones bélicas, como ya más de 1,000 ataques que lleva Israel sobre la Franja de Gaza y no sé cuántos proyectiles, lo sabrá usted por supuesto, de Hamas tirados también hacia Israel? Digo, ya estamos en un conflicto terrible que lleva casi 200 muertos, hambrunas, hablando, las Naciones Unidas están pidiendo el cese al fuego, Israel dice que no. ¿Cómo se pasa tan rápido a la acción militar sin mediar mínimamente días algún país interventor, alguien, no sé?
Porque no hay, y digamos, a lo mejor demasiada voluntad por una parte y por la otra, sin hacer juicio de valor, ¿no es cierto? Llegar a un cese del fuego, por lo menos. No estamos hablando ni siquiera de una tregua. Porque yo he hablado personalmente con ministros de Hamas en el último viaje que hice yo a Medio Oriente, esto es el Levante en realidad,
sí,
y ellos, por ejemplo, hablan de Hudna, que Hudna es un término en árabe que equivale a tregua, pero que tiene toda una fundamentación jurídica en el derecho islámico, ¿no? Ellos querían una Hudna por 30 o 50 años, así me dijo, por ejemplo, Mohamed Barghouti, ministro de Hamas en ese momento, ¿no? Que Israel no aceptaba por las condiciones que ellos mismos les estaban imponiendo a los israelíes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Ahora, de último momento, les quería comentar, Egipto presentó un proyecto,
sí,
una propuesta de cese del fuego. La rechazó Hamas, la rechazó la Yihad Islámica de Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es secular, ¿no? Este frente, cabe destacar, no son islamistas. Los tres rechazaron porque dijeron que la propuesta de Egipto era una capitulación. Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Egipto está a favor de Israel? No, el tema acá parte de una interna que existe con Egipto por parte de Hamas. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el actual régimen laico militar de Egipto, aunque sea el presidente actual elegido por unas nuevas elecciones, es archienemigo de la hermandad musulmana, a cuyo presidente Mohamed Morsi derrocó hace bastante tiempo atrás. Está detenido y condenado a muerte con una condena a muerte en suspenso. O sea que para Egipto, Hamas es tan peligrosa como para Israel. De ahí se entiende... En este momento la posición de Egipto, que ha dicho, incluso lo ha dicho, yo lo reflejaba en mi Twitter, entre comillas, que lo que está haciendo Hamas, bueno, por supuesto, y por extensión el resto de los grupos palestinos en Gaza, atacando a Israel con cohetes, está fuera de lugar. Es decir, condenan directamente los ataques de Hamas a Israel. Israel aceptó la propuesta de cese del fuego, inclusive con el acuerdo del gabinete, y creo que en un acuerdo del parlamento, pues eso se está resolviendo minuto a minuto, ¿no? Pero ahora están reconsiderando retirar la aceptación del cese del fuego, porque siguen, por supuesto, los ataques desde Gaza. Que yo tengo que aclarar algo con respecto a los ataques, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Israel ha lanzado centenares de ataques aéreos y han muerto 150, 200 personas. Eso implica, objetivamente, que no son bombardeos quirúrgicos a carpeta, como los que hicieron, por ejemplo, en Libia, lo que hizo Libia la NATO, que asesinó a miles de personas sin ningún tipo de piedad, ni precaución, ni nada, ¿no? El cuento, yo no defiendo a Israel. Por el lado de los lanzamientos de cohetes de Gaza, son lanzamientos más de orden psicológico que militares. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, ellos a los cohetes de mayor alcance, los Haivar, algunos, les quitan, por ejemplo, la carga explosiva para que tenga mayor alcance. Pero ¿qué sucede? Cuando se detecta que un misil está llegando a un blanco determinado, como este Tel Aviv, comienzan a sonar las sirenas. Entonces lo que causa el lanzamiento de estos cohetes de mayor alcance, porque no son misiles, son como cañitas voladoras, se tiran al voleo, no tienen precisión, bueno, que interrumpen la actividad laboral del principal centro estratégico del país, que es justamente Tel Aviv. No sé si se entiende el tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, con respecto a los cohetes más de menor alcance, lo que Hamas está intentando hacer es lanzar simultáneamente la mayor cantidad de cohetes posibles para que el sistema de defensa aéreo israelí, cúpula de hierro,
no se vea quebrado, claro.
Claro, llega un momento que se sature.
No da abasto.
Y, claro. Entonces, ahí con eso, es para que ustedes tengan más o menos un cuadro de situación. Israel, el Servicio de Inteligencia Israel, no solamente el Mossad, porque hay servicios de inteligencia militar en el exterior, han fallado en cuanto a detectar el ingreso a Gaza de este tipo de cohetería, de partes, etcétera, que están, en silos o están en depósitos subterráneos que no se pueden de manera alguna destruir a través de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque están en centros civiles, no están en lugares... Nadie va a...
va a esconder misiles en el medio de una coordenada despoblada.
Entonces, es una cuestión de orden táctico. Nosotros, que tenemos otro tipo de pensamiento, a veces en nuestra lógica no entendemos que se utilicen a civiles como escudos humanos.
Claro,
pero de hecho, eso es así. Es parte de las tácticas de la guerra de los musulmanes extremistas, ¿no? Así que esta es la situación actual.
Horacio, Jorge Sebastián Comadina lo saluda.
¿Qué tal, Jorge?
Primero agradecerle, estamos hablando con un especialista. La verdad que nos encantaría hacer un montón de preguntas, pero tampoco nos da el tiempo. Preguntarle cuál es el rol de Latinoamérica, sabiendo que acá en Argentina se expresa muchas veces el apoyo a Palestina, tal vez sin conocer tanto la historia como nos está explicando usted de alguna manera. Saber que detrás de Israel está Estados Unidos, pero también tener en cuenta que Egipto, Siria, Líbano, por más que tengan ciertas treguas y arreglos, es obvio que no quieren a Israel ahí, y también en Hamas que hay una postura directamente antisemitista, porque en cuestión de territorio, digámoslo, que históricamente estuvieron los israelíes, estuvieron los palestinos. Sin embargo, ¿cuál es el rol de Latinoamérica y de la opinión pública también en Argentina?
Yo creo que nosotros lamentablemente podemos tener voz, ¿no? Pero lo que hay, por lo general, es un desconocimiento del perfil de cada uno de los actores. Por ejemplo, tal vez mi posición sería diferente en un proceso de paz si el protagonista principal fuera Al-Fatah, que es secular. Cuando nosotros hablamos de Hamas, tenemos que hablar también de la hermandad musulmana. Y cuando hablamos de la yihad islámica de Palestina, tenemos que hablar de algo muy cercano a Al-Qaeda y al Emirato que se está... intentando formar, que yo creo que es un blef eso, pero no importa, eso es, merecería una entrevista aparte porque sería un poco largo de explicar. Uh-huh. Que son quienes han descuartizado, decapitado a personas incluso musulmanas que no están de acuerdo con ellos. O sea, dejando de lado Hamas, que es lo más suave que hay dentro de este conglomerado de grupos, bueno, la yihad islámica de Palestina, todos grupos similares que están operando en Siria, por ejemplo, para derrocar al presidente Bashar al-Assad, bueno, son grupos que han cometido hasta crucifixiones en Siria. Esto no es una cuestión de internet, ni de fotos que salen, no, son cosas comprobadas, con videos. Yo analizo siempre los sitios, llamados yihadistas, intento, traducir cuando están transcriptos, porque ahora es fácil traducir del árabe, porque están todos los sistemas estos de Google, etcétera, de traducciones, que facilitan mucho la tarea del analista, ¿no? Y bueno, entonces, uno tiene que también tener en cuenta con qué tipo de actores estamos hablando, porque se hace a lo mejor un conglomerado, es decir, bueno, Israel, porque Israel tiene tal una posición agresiva, porque Israel, yo pienso también, a lo mejor no quiere un proceso de paz que culmine con un Estado palestino soberano e independiente, porque eso le significaría que este Estado tuviera fuerzas armadas, etcétera. Uno puede criticar a Israel a lo mejor de la A a la Z, pero lo que uno no debería ni puede aceptar es que nos encontremos frente a un peligro mayor que es similar al que creó Estados Unidos cuando invadió Afganistán, cuando invadió Irak, cuando destruyó el gobierno de Gaddafi, que miren, acaban de destruir el aeropuerto de Libia. O sea, Estados Unidos no tiene derecho a hablar, es corresponsable de lo que está pasando, porque lo que ha sucedido en Libia, en Siria y en Irak es una consecuencia del intervencionismo estadounidense, que para mí tiene un propósito, que es derrocar a los regímenes laicos, ¿no es cierto?, que puedan de alguna manera tener un papel más liviano, más light en el mundo islámico, en el mundo exactamente, entre comillas, por supuesto estoy hablando del mundo árabe, entre comillas, ¿para qué? Para que se enfrenten los sectores más extremistas y más aguerridos del chiismo, por un lado, y de los sunitas por el otro. De manera tal que estamos viendo ahora, así como los ingleses, fomentaban masacres mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, la época del virreinato de la India, entre musulmanes e hindúes, después lo hicieron entre Irak e Irán, bueno, ahora estamos viendo la versión de que están justamente moviendo las piezas para que se puedan enfrentar los sectores más aguerridos y que los musulmanes se maten entre ellos. Yo lamentablemente tengo que ser muy objetivo con esto.
Capítulo aparte también la ONU. Pero bueno, sabiendo lo que pasó en la guerra de los 6 días, que sí. Egipto le puso unos misiles, Israel atacó, recuperó parte de Franja de Gaza, de Cisjordania, después lo devolvió, la parte hasta de Sinaí a la parte de Egipto. O sea, yo no quiero ser negativo, pero es como un conflicto que siempre está latente. O sea, no sé si va a haber en algún momento una solución.
Yo no veo solución. Yo no le veo soluciones a corto. Yo, por lo menos, todo el trabajo que yo he hecho de prospectiva, utilizando la herramienta de la prospectiva, a mí todos los escenarios que se dan, que yo he dado del año 2006, uno los ha haber pronosticado como extremadamente complicado, y creo que ha superado lo que uno había más o menos previsto, ¿no? Porque acá vemos un incendio en Irak, otro incendio en Siria, otro incendio en Libia, y en muchos de ellos los Estados Unidos son corresponsables de esto.
Horacio, le agradecemos su tiempo, su sinceridad, por supuesto, y también ver que, como usted dijo varias veces, ¿no? Me pareció interesante lo que recalcó. Si se trataría de otro grupo, ¿no?, que no fuera jamás, tal vez se podría analizar de otra manera, ¿no? Pero saber que es más complejo, y siempre, tal vez uno lo ve a usted en la televisión o en una radio, y ve que tampoco los medios dan la plataforma necesaria como para explicar todo, ¿no? Así que tratábamos de hacer eso, creemos que se entendió.
Bueno, le agradezco muchísimo por haberme llamado, y lo mío a veces, más que ser sincero, es un sincericidio.
Bueno, no importa.
Uno queda mal con todo el mundo.
No, pero lo que importa es lo que uno puede ahí vibrar y decir sin arrepentirse, ¿no? Por supuesto. Gracias, ¿eh?
Por favor.
Horacio Calderón, analista internacional, que justamente como él nombraba, en un momento cuando nombró un ministro del Hamas, él conoció a Gaddafi también, habló con Gaddafi, ha llevado cosas, ¿no?, para Gaddafi, el dictador, porque hay que decirlo, de Libia, que fue asesinado por los Estados Unidos y en un golpe de Estado. Interesante lo que decías vos, Jorge, a lo último, al respecto de una zona latente, algo que todos sabemos, ¿no? Nada nuevo, una zona latente, pero la segunda parte de ¿hay alguna solución? ¿En algún momento habrá? Y la verdad que pareciera que no, que nunca va a haber. Yo preguntaría, nos íbamos a la MERT, pero preguntaría, ¿cuál es la ganancia? Esto habría que también buscarlo por otro lado, pero que tiene Estados Unidos en la continuidad de seguir armando a Israel, ¿no? Porque hay que decir cómo son las cosas, con helicópteros y aviones y misiles y armas de última generación, y cuál es la continuidad económica también que tiene Rusia al seguir entregando armas, ¿no? Pareciera que estamos después de la Guerra Fría, porque las armas las venden, digo, no se hacen en todas partes del mundo. Las armas, hay dos grandes productores, dos naciones que producen, y después algunas más. Pero Estados Unidos arma a Israel, Israel prueba lo que tiene, y así, más allá de todo lo que hablamos.
Contar también que el servicio militar en Israel es obligatorio, es de 3 años, y los preparan directamente para matar, los preparan directamente para la guerra. Tal es así que tuve la oportunidad de hablar con algunos colegas de la colectividad judía, y me decían que algunos que volvían, que habían viajado a Israel y volvían a Argentina, como tratamiento psicológico, les recomendaba el psicólogo, los profesionales, que duerman con un peluche. O sea, Estamos hablando de 22 años. Dormían con un peluche para sensibilizarse, porque dicen que los preparan tanto para la guerra que si alguien les hace un daño, sea un perro, un animal, o un niño, o un hombre, o lo que sea, ellos reaccionan directamente, son máquinas que están preparadas para matar directamente.
Yo creo que el único que echa leña a los fuegos que hay en el mundo es Estados Unidos, ¿no? Y me iba a preguntar también, me preguntaba, ¿no?, si Israel puede tomar decisiones bélicas y acciones sin el visto bueno de Estados Unidos, más cuando estamos en una época donde está todo muy sensible en todas partes del mundo. Entonces creo que todo tiene que ver con todo, más allá de la guerra y de la enemistad histórica y tradicional en Medio Oriente, ¿no? Más allá de eso, estamos en un momento especial, en un año que...
Por eso me preguntaba,
por estallar,
¿cuánto, claro, cuánto se sigue levantando las arcas de las fabricaciones militares? Porque en algún lado se explotan los cohetes y de otro lado se tiran. Hablemos de lo que pasa, ¿no? Como diría don Juan. ¿Qué es lo que pasa? No pensemos más. ¿Qué es lo que pasa?
Y los que tienen la oportunidad de observar un mapa, fíjense lo que es Franja de Gaza.
Bueno, es terrible mirar también las fotitos que andan por Facebook de cómo Israel agrandó su territorio y está todo cortado, hambrunas, pasos, lleno de militares de un lado y del otro, como hablamos también de Hamas, ¿eh? No estamos yendo de un lado. Escuchamos un poquitito nada más de una canción, ya estamos un poco atrasados y nos despedimos. Dale, gracias.
Aquí, en San Pere de Rivas, en un algarrobo, y hemos venido aquí para cantar una canción que se llama
Esto es Amparanoia, dice...
Thank you.